Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 3 de abril de 2022, quinto domingo de Cuaresma. Comenzamos. Esta tarde, de nuevo a las 5 de la tarde, una nueva cita con el Vía Crucis de Avechuco. Ya saben, desde la ermita del Cristo de Avechuco, seguimos con esta fuerte devoción popular con décadas de historia que por fin vuelve tras el parón provocado por la pandemia. Ya saben que este Vía Crucis se reza en la calle, se va cruz a cruz desde la carretera que une el pueblo de Avechuco con la ciudad de Vitoria hasta la ermita de Cristo, y en ese tramo se rezan las estaciones que recuerdan la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y el martes 5 y miércoles 6 a las 11 de la mañana en la Facultad de Letras se acogerán las jornadas que han preparado la pastoral universitaria. Este año las jornadas serán dos, el martes 5 y el miércoles 6 a las 11 de la mañana, y versarán sobre Afganistán. Refugiadas afganas y expertos internacionales analizarán cómo se encuentra el país casi un año después de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Escuchamos a Raquel Cantero, miembro del Pastoral Universitario de Vitoria y organizadora de esas jornadas.
Un saludo a todos los oyentes. Agur bero bat entzule guztioi. El día 5 y el día 6 de abril tendremos las séptimas jornadas universitarias, esta vez dedicadas a Afganistán un año después del alzamiento talibán. Organizados por Iragarri en colaboración con la Pastoral Universitaria y bajo el paraguas de las actividades culturales de la UPV del campus de Álava, se desarrollarán en la Facultad de Letras a las 11 de la mañana. Ya conocemos las noticias como el cierre de las escuelas para las mujeres en Afganistán, los pasos atrás en los derechos humanos o incluso la destrucción de patrimonio cultural después del alzamiento talibán. Bueno, la primera mesa redonda contará con la experiencia de tres mujeres. Bousra, asistente social que trabaja en ACCEM, nos informará sobre cómo es la acogida al refugiado aquí en Vitoria, y así nos pondrá en situación para que luego Nilofar nos cuente cómo vivía en Afganistán su ser capitana en el equipo paralímpico de baloncesto y sus actividades en favor de la mujer, y cómo todo esto se rompe con la entrada de los talibanes y tuvo que huir, en este caso vía Torrejón y gracias al ejército con su compañero Ramis, y así llega a Bilbao, donde ahora vive. La segunda mujer, Fátima, nos comentará cómo tuvo que huir por ser activista en favor de la mujer, incluso premiada por ello en Afganistán, además de su trabajo como traductora del ejército español. En su caso, salió vía Pakistán y tuvo después muchos contratiempos, pero al final pudo llegar a Vitoria. Las dos mujeres también nos contarán cómo viven hoy el hecho de tener a sus personas queridas en Pakistán, las noticias que reciben y la situación creada en su país. El día 6 de abril, a las 12, Pedro Valdés, doctor en Gobierno de Cultura y Organizaciones por la Universidad de Navarra, nos hablará del conflicto bélico e institucionalización del orden, en concreto de las lecciones que se aprenden con el caso de Afganistán. Y Jesús Núñez, director de los Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, abordará el tema de Afganistán, los pasos hacia atrás que se han dado en los derechos humanos. Como veis, son jornadas muy interesantes que acabarán el día 6 a las 7 y media de la tarde con un cineforum, película escogida para estas jornadas, en Los Florida, con un moderador de lujo como Santi de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Las jornadas cuentan con una entrada gratuita y aquellos que quieran ir a todas las jornadas y obtener créditos culturales pueden hacerlo. De todas formas, está abierto a todo Vitoria-Gasteiz y a todo aquel que quiera acudir. Todos seréis bienvenidos. Ya sabéis, os esperamos.
Y el Museo de Arte Sacro, ubicado en la Catedral de María Inmaculada, en la Catedral Nueva, ya tiene preparado su programa de Semana Santa. Hablamos con Fran Fonseca, técnico del museo, para que nos cuente un poquito sobre este programa, esta iniciativa para todas las familias. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días. Pues hemos organizado una visita que tratará sobre la pasión y la resurrección. La visita se repetirá durante varios días, luego daremos el calendario, y es un contenido similar al del año pasado, que vino mucha gente y pudimos comprobar que el tema ha interesado.
¿Y qué crees que interesa más a la gente, Fran?
Sabemos que la mayoría de los visitantes están familiarizados con los temas de la pasión, sin embargo, hay muchas cosas interesantes poco conocidas. Ahí hemos visto que hay interés por conocer mejor la significación de estos temas, las razones por las que los artistas estaban obligados a representar los diversos capítulos de la pasión de unas maneras muy concretas, ¿no? Puesto que no hay detalle que sea arbitrario, ¿no? Y este simbolismo, toda esta significación, pues interesa.
Bueno, y sobre esto que nos cuentas, ¿nos puedes poner algunos ejemplos?
Sí, si nos fijamos en algunos detalles, como el nudo del paño de pureza, cuando Jesús está clavado en la cruz, siempre está a la derecha. Su pierna derecha descansa siempre sobre la izquierda, y no al revés. Su cabeza mira hacia la derecha, etc. Vemos que todo está reglamentado y tiene su porqué. Cuando observamos a todos aquellos que estuvieron presentes en el Monte Calvario, no se colocan azarosamente ante la cruz de Cristo, cada uno tiene un sitio adecuado. A su derecha están los creyentes, a la izquierda los recalcitrantes. Y Cristo está en la cruz de espaldas a Jerusalén y mirando a Roma. Siempre se presenta una oposición derecha-izquierda entre lo que alegoriza el bien y el mal. Por otra parte, la forma de representar a Cristo en la cruz ha cambiado mucho con el paso de los siglos. No siempre se representó a Jesús herido, semidesnudo o muerto. Hasta el siglo XI se le representaba siempre vivo. En plena época del románica aparecía vestido pero como un monarca y con corona de rey, no de espinas, y sin muestras de dolor. Entonces querían que prevaleciera la idea de que había vencido a la muerte. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se eludiera representar la cruz. Entonces estaba asociada a una pena de muerte que todavía se practicaba y que se aplicaba sobre todo a los esclavos fugitivos. Entonces, para evitar asociar a Cristo a este delito, se evitaba representar la cruz. El testimonio más antiguo que se conserva de Cristo clavado en la cruz es del siglo VI, del año 580 y pico. Es un evangelio ilustrado siríaco, se llama el Evangelario de Rábula, que está en Florencia. Y es la primera vez que se le ve así, clavado en la cruz y cubierto con una túnica.
¿Y respecto a la historia del Vía Crucis?
Bueno, hay que tener en cuenta que desde tiempos de Cristo Jerusalén ha sufrido importantes cambios y que la comunidad cristiana que podía guardar memoria o haber sido testigo de los tiempos de Cristo abandonó Jerusalén durante las revueltas judías que empezaron en el año 66 hasta el año 70, ¿no? Revueltas contra Roma. Cuando entraron las tropas de Tito, del general Tito, en el año 70 después de Cristo, con cuatro legiones, destruyeron la ciudad a conciencia. Derribaron las murallas, las casas, las calles, el templo de Jerusalén, todo. Dicen que solo quedó en pie algunas casas de Sion y una o dos torres de la fortaleza Antonia. Y obligaron a todos sus habitantes a abandonar la ciudad. Por tanto, Jerusalén era entonces un montón de ruinas y permaneció así durante muchos años. Durante todos esos años solo quedó una legión romana custodiando la ciudad y no se permitía a nadie entrar en ella. Esto estuvo así hasta el año 131, en tiempos del emperador Adriano, cuando se construyó una ciudad de nueva planta sobre las ruinas de la anterior. Se cubrieron algunas depresiones del terreno con las ruinas y esta nueva ciudad se construyó al estilo romano, con una retícula de calles orientadas al norte-sur y este-oeste. Y en el lugar donde había estado el templo construido por Herodes, edificaron un templo dedicado al dios romano Júpiter. Y por otra parte, el Monte Calvario, que hasta entonces había quedado extramuros, fue incluido en el recinto urbano. En esa zona se allanó el terreno y se construyó un templo dedicado a Venus, de modo que, como vemos, la ciudad cambió mucho. La mayor parte del recinto urbano anterior quedaba sepultado bajo las nuevas construcciones, de manera que es difícil rastrear ahí anteriores ubicaciones. Y por otra parte, durante todo este tiempo no permitieron a los judíos habitar la ciudad, de manera que la comunidad cristiana que se instaló en Jerusalén era de cultura griega. Y en cuanto propiamente a las estaciones del Vía Crucis, pues no se sabe cuándo surgieron tal como las conocemos hoy, ¿no? Sufrieron como un desarrollo gradual y se considera que fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, puesto que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares santos de Tierra Santa.
¿Y cuándo van a ser esas visitas, Fran?
Como decía al principio, hemos programado varias visitas para esta Semana Santa, los días 12, 20, 21 y 22, que serían a las 12, y los días 13 y 19 de abril a las 5. Bueno, y recuerdo que es necesario reservar para apuntarse llamando al 945-150-631. Los grupos son de 12 personas y también recuerdo que la entrada y la visita son gratuitas. Si alguien quiere llamar para pedir más información, sin problema.
Pues muchísimas gracias, Fran, por estas explicaciones y por animarnos a visitarlo, porque la verdad que merecerá la pena, porque siempre es bueno aprender desde el punto de vista del arte, la Semana Santa y el Triduo Pascual. Estaremos encantados, por lo tanto, de ir al Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de María Inmaculada, desde el día 12 de este próximo mes, de este mes ya de abril, para conocer las obras de arte que hablan de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Muchas gracias.
Y seguimos animando a que los oyentes participen en esta preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud. Se trata de escribir cartas a personas ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias un poco de cariño y de afecto. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año, la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta, donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y como siempre no tenemos tiempo para más, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y una provechosa y fecunda cuaresma. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Un abrazo, Agur.